Vamos a abrir una vez más nuestras Biblias en Proverbios capítulo 3, por favor. Proverbios capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 7. Proverbios capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 7. Dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. Hemos estado viendo esta serie de Proverbios capítulo 3, del versículo 1 al 7, y hemos visto que Proverbios en este capítulo nos enseña cómo comienza el temor de Dios en la vida del joven o en la vida de aquella persona que dice seguir a Dios, que dice conocer a Dios. Y cómo comienza este principio de sabiduría, cómo comienza el principio del temor al Señor. Y Proverbios capítulo 3 nos dice que comienza fiando nuestra vida, fiando nuestro corazón, confiando nuestra vida, confiando nuestro corazón. Dijimos que la palabra corazón no solamente se refiere al asiento de nuestras emociones, sino donde surgen nuestros pensamientos, donde surgen nuestras ideas, donde surgen nuestras motivaciones, donde surgen la disposición y la voluntad de nuestro corazón. Y ahí es donde dice el texto que debemos de confiarle eso, el corazón, al Señor. Versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Dijimos que este versículo es una renuncia al yo. Es un abandono al ego. Es una renuncia a una falsa espiritualidad. Es una renuncia a una falsa religión, donde se pretende seguir a Dios, pero en realidad simplemente se está siguiendo el corazón. Dijimos que el tomar este principio y acogerlo en nuestra vida y tomar la decisión de confiar la vida al Señor en todo lo que hacemos, de esto va a determinar nuestro estilo de vida, si va a ser necio o va a ser sabio. Esto puede bendecir a los demás o puede oprimir o destruir la vida de otros. En otro estudio miramos la ruta de la sabiduría y las emociones. En el estudio pasado miramos que este texto también es un llamado y es una exhortación a una fe pura y verdadera. ¿Confiar el corazón a quién? A Dios. De manera que este capítulo nos enseña how true faith looks like in the life of the believer. Este texto nos enseña cómo se ve, cómo comienza una fe verdadera en la vida de un joven. Si tú eres un muchachito y piensas que crees en Dios, este texto nos enseña how true faith starts. ¿Cómo esta verdadera fe comienza? ¿Y comienza dónde? En el corazón. Comienza you trusting God with all your heart. Comienza con una fe verdadera. Esta fe no es superficial. Realmente vamos a confiar nuestra vida al Señor. Y recordemos que eso es un contraste. Y no te apoyes en tu propia prudencia. también ese texto nos enseña qué es lo que realmente Dios requiere de nosotros. Vemos que este texto comienza con algo interior. Este texto nos enseña qué es lo que realmente Dios busca de la vida de aquellos que dicen creer en Él. Y Dios busca una verdadera relación entre el creyente y Él desde un punto de vista íntimo. Dios no quiere una religión superficial. Dios no solamente quiere una religión externa o cosas, sacrificios externos. La verdadera adoración comienza en el corazón. Comienza entregando nuestra vida a Dios. Es lo que realmente Dios busca. Y también, como dijimos, es un llamado a la renuncia de uno mismo para confiar totalmente a Dios. Es un llamado a la obediencia. Es un llamado a dejar de confiar en nosotros mismos y a someternos a la palabra y a la voz de Dios. No te apoyes en tu propia prudencia. Es un llamado a la obediencia. Y dijimos que aquí la palabra prudencia es aquella conclusión propia sin considerar a Dios, sino solo mi corazón que me hace responder a una situación. ¿Qué es prudencia aquí? Tu propia prudencia, la información que tú posees, lo que tú sientes, aquella deducción que tú basas basado en lo que tú conoces y en lo que tú ves. Y dijimos que tú no puedes mirar todo, tú no puedes conocer todo. Tú puedes tener información, pero no toda la información. Y basar nuestra vida en nuestra propia prudencia es inclinar nuestras decisiones, inclinar nuestra ruta, inclinar nuestro camino basado en aquello que vemos y conocemos en lugar de confiar en la voz de Dios. Entonces, prudencia es aquella conclusión propia sin considerar a Dios. Dijimos que este texto no está diciendo que Dios no quiere que nosotros pensemos por nosotros mismos o que no usemos nuestra razón. El texto está diciendo que no basemos nuestras decisiones solo en nuestra propia opinión, solo en lo que a nosotros nos parece bien, solo en nuestras propias conclusiones, sino que al momento de que una persona toma una decisión o hace algo o camina en su vida, tiene que primero considerar a Dios. Dijimos en el estudio pasado que pecado no solo es hacer algo malo, sino pensar sin Dios, considerar sin Dios, planear sin Dios, decidir sin Dios. Esto es negar a Dios. Y los insensatos rechazan la sabiduría y la enseñanza. También dijimos que apoyarnos en nuestra propia prudencia es un contraste entre dos diferentes poderes, el poder de Dios y el poder del ser humano. Dentro de mis fuerzas yo tengo una cierta capacidad, pero en contraste al poder de Dios, esto no significa nada. Es un contraste entre dos sabidurías, mi propia prudencia, mi propio conocimiento y el conocimiento de Dios. Dios dice esto, pero yo pienso que esto es mejor para mi vida. No te apoyes en tu propia prudencia. Significa no inclinar nuestros propios pensamientos. Esto puede traer consecuencias y sufrimientos a nuestra vida a un largo plazo. Nuestro razonamiento debe de ser llevado siempre al consejo y al mandamiento y a la ley de Dios. Ese texto nos manda a confiar más en Dios, más que en nosotros mismos, más que en resultados inmediatos o recompensas inmediatas. Uno puede hacer cosas inmediatas que nos van a traer ciertos resultados inmediatos, considerando nuestra propia opinión, sabiendo que eso está mal, pero esto inmediato is rewarding. Eso es algo inmediato que me trae una cierta satisfacción o me trae un cierto resultado, beneficio inmediato, a pesar de que Dios dice que eso está mal. Dijimos entonces que confiarle nuestro corazón al Señor y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, esto es un verdadero temor. El verdadero temor comienza en el corazón, comienza en la mente. En el día de hoy vamos a mirar el camino del sabio, el camino del sabio. Mira lo que dice el versículo 5 y 6, todos juntos, dice así. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Quiero que vean la línea de pensamiento. Fíate, confía toda tu vida a Jehová. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Hemos dicho que significa pensamientos, voluntad, incluye las emociones. Fíate de Jehová de todo tu corazón, contraste, y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio razonamiento, en tus propios planes e ideales, sin considerar a Dios. Y después dice que en lugar de confiar en nuestra propia prudencia, tenemos que hacer algo. Versículo 6, todos juntos. Reconócelo en todos sus caminos. Nótate aquí la línea del pensamiento. Fíale toda tu vida a quién, a Dios, y no te apoyes en aquello que piensas que sabes. No te apoyes en los pensamientos de tu propio corazón. En lugar de hacerle caso a tu corazón y a lo que en tu propia inteligencia piensas que está bien, sin considerar a Dios, en lugar de hacer esto, reconócelo en todos sus que, todos sus caminos, todos sus caminos. Esta palabra plural, caminos. Esta palabra, reconocerlo, es importante porque nótate cuántas veces aparece el nombre de Dios en Proverbios. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Contraste, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, ¿a quién? A Jehová, versículo 5. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. Nótate cuántas veces aparece el nombre de Dios. El punto aquí es resaltar ¿a quién? A Dios en lugar de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus conclusiones, de tu razonamiento, de tu propia inteligencia. Lo que tiene que aquí resaltar es ¿quién? Dios. Versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos. La palabra yada significa contacto íntimo, reconócelo. O sea, es una invitación a caminar con Dios de una manera íntima en todo lo que cae, en todo lo que hacemos. La palabra caminos es a donde nosotros vamos, el curso de nuestra vida, nuestras decisiones, por eso es plural. Quiero que presten atención porque esto es importante. Reconocerlo aquí ya da, es un contacto íntimo. O sea, que realmente nosotros tomemos en cuenta a Dios como aquella persona que está presente en nuestras vidas todo el tiempo, en cada situación que nosotros tenemos, en cada decisión que vamos a tomar, que reconozcamos que Dios está aquí, presente, pero no solamente Dios está presente como un espectador, no, Dios está presente watching us, what we are doing wrong and what we are doing good. That is not the point. El punto es que tú incluyas a Dios como parte de tu daily life, relationship, una friendship con Dios. El punto es decir, tengo que considerar a Dios porque si no me va a ir mal. Tengo que considerar a Dios porque si no Dios me va a castigar, lo cual es cierto. lo cual es cierto, Dios va a juzgar nuestras obras, pero el punto de aquí, reconócelo, es una decisión que el muchacho o que el joven o que el creyente debe de hacer. You choose God in your life. Eso es caminar con Dios. Eso es reconocerlo. Eso es temer a Dios. Dios ve tanto las obras buenas y las obras ¿qué? Malas. Independientemente si crees en Él o no, Dios está presente en la vida de todos nosotros. Ateos, agnósticos, de otras religiones, God is omnipresent. Dios está en todas partes, independientemente si lo invitamos a nuestra vida o si lo tomamos en cuenta o no. That's why God is God. Por eso Dios es Dios. El punto no es eso aquí. El punto es que al momento de tomar decisiones, que al momento de vivir nuestra vida, que al momento de tener planes, nosotros tomemos en cuenta a Dios, pero que vivamos con Dios de una manera íntima, un contacto directo con Dios. De esa manera Dios quiere que nosotros lo consideremos en nuestra vida. Y lo primero que dice, escuchen, versículo 6, reconócelo. ¿A quién? A Dios. Uno puede tener diferentes amistades en este mundo. Uno puede tener diferentes relaciones con diferentes personas. Y de acuerdo a la relación que tengamos con esa persona, no solamente le hablamos, sino de esa manera nos comportamos delante de o enfrente de tal persona. Es así. Entonces aquí, reconocerlo, no solamente es caminar con Dios o tener un contacto íntimo con Dios, sino tener ese contacto directo, íntimo con Dios de acuerdo a quién es Él. O sea, no es como He's my buddy o He's my friend, He's always with me. No solamente es así, sino reconocerlo de acuerdo al carácter de Dios. Reconocer quién es Él. Entonces, el verdadero temor de Dios, el verdadero hombre sabio es aquel que tiene un contacto íntimo con quién, con Dios, en las varias etapas de su vida, en las varias decisiones de su vida, tiene un contacto directo con Dios. Algo importante de este texto es que dice que tenemos que reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Y de la manera que nosotros vamos a comenzar a temer a Dios o vamos a incluir a Dios en nuestra vida es primero conociendo quién es Él. Reconociendo quién es Él. ¿Quién es Dios en nuestra vida? Él no solamente es nuestro amigo. Él no solamente es un spiritual being. No solamente es un agente espiritual. Él es el creador de nosotros. Él es el omnisciente, Él es el omnipresente, es el que juzga nuestras acciones, es aquel que en este caso para un israelita es aquel que lo sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre y los puso en una tierra que fluye leche y miel. Él es el Dios y Padre de los israelitas. Él es el único Dios que deben de tener. Entonces, de esa manera, desde esa perspectiva, Dios quiere que nosotros lo consideremos en nuestra vida. Al momento de tomar nuestra decisión, no solamente estamos escuchando la voz de un amigo, sino la voz de nuestro Creador. Al momento de tomar una decisión o al momento de pensar algo, planificar algo, no solamente vamos a escuchar o saber que alguien está presente en nuestra vida, sino que aquella persona que está presente es Dios mismo y merece un honor, merece un respeto, merece una reverencia por lo que Él hace y por lo que Él es. Reconocer quién es Dios en nuestra vida. Dios es el que siempre está presente. Este texto, Yadá, reconócelo en todos sus caminos, es envolver a Dios en todo lo que hacemos. Es un contraste al inclinarnos a lo que pensamos y a lo que sentimos. En lugar de inclinarnos a nuestros propios pensamientos, en lugar de inclinarnos a lo que nosotros sentimos y de ahí tomar decisiones y de ahí tomar planes para nuestra vida y de ahí basar nuestra vida, en lugar de hacer eso, tenemos que envolver a Dios en toda nuestra forma de vivir. Algo interesante del libro de Eclesiastés, el libro de Proverbios, es que dice que cordón de tres es muy difícil de romper. Ese texto es interesante porque está hablando de una cuerda que tiene tres cordones, ¿no? Pero la razón por la cual esta cuerda es más resistente es porque esas cuerdas no están jalando o no están dependiendo, independientes la una de la otra. Para que esta rope o esta cuerda sea más resistente, ¿qué es lo que se le hace? Se entrelaza. Y entre más amarradas estén entre sí, el lazo más fuerte se hace. Ese texto está hablando de algo similar. No solamente es saber que Dios está presente, es envolverlo en nuestra qué, en nuestra vida. Realmente tener un contacto íntimo con Él. Y para que eso pase, las cuerdas se tienen que apretar, las cuerdas tienen que envolverse, las cuerdas tienen que estar no solamente unidas, sino pegadas la una a la otra a tal punto que esta cuerda llegue a ser resistente, llegue a estar más fuerte que si estuviese independiente la una de la otra. Y en este texto se nos enseña esto: tengamos un contacto íntimo con Dios, a tal punto que en cada decisión de nuestra vida lo reconozcamos por lo que es Él, por quién es Él. Envolver a Dios en todo lo que hacemos, en contraste a inclinarnos a nuestros propios pensamientos y aquello que sentimos. Es inclinar nuestro oído a su voz. Nótate que el versículo comienza así, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Es así como envolvemos a Dios en nuestra vida, no olvidándonos de su palabra, no olvidándonos de lo que su voz dice, guardando sus mandamientos, no solamente en nuestros oídos, en nuestra cabeza, sino guárdalos en la tabla de tu qué, de tu corazón. De esa manera envolvemos a Dios en nuestra vida, no olvidando su palabra y guardándola en nuestro corazón. Es inclinar nuestro oído a su voz. Ese es el grito de la sabiduría, lo acabamos de escuchar en Proverbios capítulo 9. Segundo, es su temor. Que aquello que Dios dice que no hagamos y que es desconocido a nosotros, we don't know the outcome de esto, pero Dios sí. Y porque nosotros no sabemos ese outcome, pero Dios está diciendo, don't go there, don't do this, don't take that. Tenemos que tener la suficiente reverencia, el suficiente respeto, el suficiente temor al Señor para decir, therefore I am not going to choose that. Therefore, I'm not gonna take that. Therefore, I'm not gonna do that. Por lo tanto, no voy a hacer, no voy a escoger, no voy a hacer esto que Dios dice que no haga. Tercero es en oración, buscar su dirección a través de la oración. Recordemos que en Proverbios capítulo 30 tenemos la oración de este personaje diciendo: no me des pobreza ni riqueza. Buscarlo en oración, en nuestros planes, en nuestras decisiones. Esta palabra, reconócelo en todos sus caminos, es una invitación a conocer a Dios en cada etapa de nuestra vida. Escuchen, en muchas situaciones de nuestra vida vamos a tener momentos difíciles, vamos a tener momentos de dudas, vamos a tener momentos de tribulación, vamos a tener momentos de felicidad, vamos a tener momentos en los cuales se nos van a abrir oportunidades de trabajo, vamos a tener momentos donde vamos a pasar por diferentes etapas: adolescencia, adulto, matrimonio, hijos, nietos, etc. El ser humano va pasando por muchas etapas de su vida, y a esto la Biblia le llama ways, caminos. Y en esos momentos altas y bajas, en esos momentos de dolor, esos momentos de tristeza, en esos momentos donde tienes que tomar decisiones muy difíciles, y en momentos donde tienes abundancia y prosperidad, reconócelo. Reconócelo. Cuando eres joven, cuando eres adulto, cuando estás con familia, cuando tienes nietos, todas estas fases de la vida humana, ya da, reconócelo. Es una invitación a conocer al Señor en todas esas áreas de nuestra vida. Es caminar con Dios, es tener una relación con Dios en cada parte de nuestra vida. Ese texto es una amonestación contra el orgullo. ¿Por qué hice lo que hice? I did it. Yo lo hice. ¿Por qué me funcionó esto? Porque yo lo hice. Porque mi mano y mi poder me trajo hasta aquí. Es una exhortación a no pensar así. ¿Por qué he prosperado? ¿Por qué ahora la vida me sonríe? Porque yo hice esto. Porque yo trabajé duro. Porque yo fui más sabio que mis compañeros, porque yo fui más inteligente de esto, porque yo hice esto y hice lo otro. ¿Y qué es lo que dice el texto? No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, en aquellos momentos de victoria, en aquellos momentos de success, en aquellos momentos de prosperidad, reconócelo, en aquellos momentos de angustia, en aquellos momentos de aflicción, reconócelo, camina con Dios, ten una relación íntima con Él. Es una amonestación contra el orgullo. Don't be prideful. No seas orgulloso pensando que por ti las cosas pasaron. Ese texto también es una amonestación en contra de la arrogancia. I am going to do this. Es una amonestación en contra de la arrogancia o la soberbia. Lo voy a hacer con o sin quién. Sin Dios. Recordemos que ese fue el pecado de muchos reyes del Antiguo Testamento. Este texto nos dice: acknowledge him in all your ways. Reconócelo en todos sus caminos. Es una exhortación en contra del orgullo, la soberbia. Que el hombre se atreva a decir: voy a hacer esto mañana y voy a hacer el otro. En mi poder voy a hacer esto. En mi influencia, en mi inteligencia voy a hacer esto y voy a hacer el otro. El hombre puede proponer en su corazón todo lo que piensa, o desear hacer sus planes y decisiones, pero al final de cuentas es el Señor que permite que pase eso o que anula que pase eso. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino. Así es como lo voy a hacer. De esa manera voy a triunfar. De esta manera voy a salir de este hoyo. De esta manera voy a triunfar. De esta manera las cosas se van a resolver sin Dios. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus planes. Dios es el que le permite que pase o que no. Dios es el que anula tus pensamientos o no. ¿Y qué pasa cuando el texto lo tomamos de acuerdo a la sabiduría? Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos. Versículo 6, inciso B, todos juntos. Y Él enderezará tus veredas. Eso es fascinante. Caminos es, ya lo hemos dicho, las diferentes etapas, situaciones, decisiones de tu vida, planes, todo aquello que envuelve a tu vida, tienes que envolver a quién. A Dios. Eso es importante porque el ser humano es falible, puede fallar. Y por eso el verdadero temor comienza en el corazón, comienza en la mente. Y antes de dar el primer paso, ¿a quién tienes que reconocer? A Dios. Pongamos atención. Y al hacer eso, tu vida está constantemente siendo examinada. Tus pasos constantemente están siendo examinados. Tu forma de pensar, tu forma de vivir constantemente están siendo evaluados por la palabra de quién. Por la palabra de Dios. Y aquel camino que decidiste tomar, que al principio te parecía bueno, conforme vas pasando el tiempo y conforme vas escudriñando la escritura y conforme vas orando y conforme vas envolviendo a Dios en tu vida y conforme vas conociendo el carácter de Dios, te das cuenta que ese camino no era lo que tú pensabas. No era lo que tú habías previsto anteriormente. Y por eso el texto dice, y Él, si tú envuelves a Dios en todos los aspectos de tu vida, Él, Dios, enderezará tus veredas. Nótate aquí el contraste o la similitud. Dice el texto, reconócelo en tus caminos, plural, y Él enderezará tus veredas, plural. Es algo similar, caminos y qué, veredas. Dios enderezará tus veredas solo si lo tomas en cuenta. Solo si lo envuelves en tu vida. En el momento que decides caminar sin Dios, tú piensas que vas por un camino correcto. Porque el hombre piensa en su propio corazón que es el camino bueno. Pero al no tomar en cuenta a Dios, al no evaluar sus pasos, al no evaluar sus pensamientos, él piensa que va bien. Cuando su vida va en un camino, dice Proverbios, de muerte. Va en un camino equivocado. Va rumbo a la muerte. Pero aquel que envuelve en su vida a Dios, él, Dios, enderezará tus veredas. La actitud de tus pensamientos. Dios se va a encargar de cambiar tus deseos. Dios va a encargarse de modificar tus emociones y sentimientos. En este momento pienso algo, pero al envolver a Dios en mi vida, mi pensamiento va a madurar y voy a cambiar de forma de pensar gracias a que puse primero a Dios en mi vida. Lo envolví a tal punto que ahora mi pensamiento ha madurado. Veo las cosas de otra manera. Qué bueno que confíe en Dios, porque antes pensaba así, pero ahora pienso de esta manera. Y qué bueno que me libré de todos estos sufrimientos, de todas estas catástrofes, porque en lugar de hacerle caso a mis pensamientos, le hice caso ¿a quién? A Dios. Ahora conozco mejor a Dios. Lo he reconocido en mis caminos, mis deseos. Esto pensaba que era lo mejor para mi vida. Esto era lo que pensaba que era lo mejor que me podía pasar. Pero ahora que he renunciado a esto y he abrazado el temor de Dios en lugar de mis sentimientos, me doy cuenta que ahora vivo en paz, vivo caminando con Dios, vivo ahora pensando que aquello que deseaba, que al principio pensaba que era lo mejor para mi vida, ahora me doy cuenta que estos sentimientos eran equivocados. He madurado. He podido controlar mis emociones. Antes no podía hacerlo, pero ahora que he envuelto mi vida a Dios y he aprendido su carácter, su voluntad, he podido controlar mis emociones y mi carácter y mi temperamento en las diferentes etapas de mi vida. En las diferentes circunstancias de mi vida, ahora sé actuar, sé hablar, sé decidir, sé pensar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al corazón de Dios. He madurado. ¿Quién ha enderezado las veredas? Dios. Ese es el punto. Pero otra vez, este texto implica muchas cosas. Implica que el hombre, sus caminos están mal. El único que puede enderezar sus veredas es ¿quién? Es Dios. O sea, todo lo que sale de tu corazón is wrong. Está mal. Alguien tiene que poner cordura. Alguien tiene que hacer tus caminos derechos. Y la única persona que puede hacer eso es Dios. Pero Dios lo va a hacer solo, si lo reconoces. Si no, vas caminando a tu propia ruina. Eres un insensato. Eres un hombre que no teme a Dios. También este texto, Él enderezará, si nótate, es tipo futuro. Dice, reconócelo en todos sus caminos, etapas de tu vida, decisiones, planes, etc. Y Él enderezará a futuro tus veredas. Esto entonces implica que es un proceso. God will. Dios hará algo. Solo si lo tomas en qué, en cuenta. ¿Has visto por qué muchos de nosotros batallamos con las mismas malas actitudes? Con el mismo mal carácter. Tenemos los mismos problemas matrimoniales. Tenemos los mismos problemas laborales. Tenemos los mismos problemas con nosotros mismos. Porque hemos decidido no tomar en cuenta a Dios en esa parte de nuestra vida. Y por eso pasan 10, 15 años y todavía el hermano sigue batallando en esa misma área, en esa específica cosa, como si cuando apenas se convirtió. ¿Por qué? Porque no ha reconocido a Dios en todos sus qué, en todos sus caminos. Y es algo bien tonto, hermano, tener los mismos problemas matrimoniales simplemente por hacerle más caso a nuestros pensamientos, más caso a nuestros razonamientos, más caso a nuestros sentimientos. ¿Qué hacerle caso a quién? A Dios. O el no saberse gobernar a uno mismo. Recordemos que este es un mandamiento más para un joven. Hijo mío, dice, ¿cómo sabes que estás listo para casarte? Vamos a desviarnos un poquito para que entiendas esta parte. ¿Cómo sabes que estás listo para casarte? ¿Cómo sabes que vas a poder gobernar bien tu casa y gobernar bien a tu esposa? Bueno, because you know how to govern yourself. You know how to govern yourself. Has aprendido a gobernarte a ti mismo. Y si tú no te has aprendido a gobernar a ti mismo, no vas a poder gobernar a tu propia casa. A tu propia casa. You need to govern your own spiritual house first. Y si tú mismo vives en resentment y vives con mal temperamento y todo el tiempo vengándote y todo el tiempo teniendo momentos de tristeza y rato momentos de felicidad y momentos de dudas y momentos de emotional unstable. That's what I'm trying to say. Si vives así, es vivir una vida miserable. Pero eso nos muestra cuánto no hemos estado considerando y reconociendo a quién. A Dios en nuestras vidas. Dejamos que nuestros pensamientos nos lleven a donde ellos quieren, nuestros sentimientos donde quiera que nos lleven. No somos personas con inteligencia emocional. No hemos aprendido a gobernar nuestros pensamientos, a gobernar nuestro temperamento, a gobernar lo que sale de nuestra boca. Y si no hemos aprendido eso, todo el tiempo nos vamos a meter en problemas. Todo el tiempo vamos a sentirnos deprimidos. Todo el tiempo vamos a sentirnos que a nadie le importamos, etcétera, etcétera. Porque no hemos envolvido a Dios en todos nuestros, ¿qué? Nuestros caminos. Pero es un proceso. Él enderezará tus veredas. Él hará que el camino, dice el texto, la palabra más literal significa que el camino se anivele. Esa vereda está muy, como se dice coloquialmente, chueca. Esa vereda no está pareja, no está plana. Hay muchos bosques y baches, hoyos y topes y todas esas cosas. El camino no está derecho y podemos resbalar. Pero Dios se va a encargar de anivelar ese camino, de quitar esos obstáculos. Solo Dios puede enderezar lo que está torcido. Tu corazón. Confíale, confía a Jehová de todo tu corazón. Y Él va a enderezar tus veredas. Dios tiene el poder de transformar nuestros pensamientos entonces. He madurado. He pasado de pensar de esta manera a pensar de la otra manera. Cuando eres joven, piensas en algo. Y si eres una persona que no se gobierna, todo va a girar alrededor de ti. Pero entre más tú veas reconociendo a Dios, vas a pensar que esa forma de pensar era totalmente contraria al pensamiento de Dios. Dios es aquel que va a transformar tus pensamientos, tus deseos y actitudes y motivaciones y planes. Solo si decides tomar lo que en cuenta. Y si decidimos envolver a Dios en todos esos caminos, Él va a enderezar nuestras veredas. Ese es el camino del sabio. Dios bendiga, hermano.